En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como es costumbre, permítanme presentarles un resumen de lo que hemos visto. Como estas conferencias sobre vida interior no son muy seguidas, conviene tener siempre como el esquema y podernos ubicar mejor. Lo primero que nosotros expresamos fue como en nuestro tiempo hay una gran necesidad de espiritualidad, de interioridad. Es algo que las personas están buscando por distintos caminos. Algunos de ellos muy concordes, muy cercanos a nuestra fe. Otros un poco extraños, incluso a veces exóticos. Es un hecho interesante que incluso estos grandes líderes de la canción o del arte terminan buscando algo espiritual. Este grupo inglés, los Beatles, ellos se metieron en su cuento de la meditación y pusieron un poco de moda la religión hindú en Norteamérica, porque se fueron a hacer una especie de retiro espiritual por allá al Tíbet o a la India. Y es una cosa interesante porque eran personas que lo tenían todo, tenían la fama, tenían el dinero, tenían el prestigio y sin embargo pues registraban esa necesidad interior. Y luego ha habido muchos otros casos. Así también encontramos, por ejemplo, la conversión religiosa que tuvo este boxeador Mohamed Ali, el que redescubre sus raíces musulmanas y ve que ahí hay una fuente para él. Incluso esta persona que ha sido tan controvertida, y yo creo que realmente ha hecho daño, solo Dios puede juzgar, pero creo que ha hecho tanto daño esta cantante Madonna, en cierto momento, después de renegar de su catolicismo y de toda religión, termina también buscando, escarbando, y llega a la cábala, que es una forma extraña, heterodoxa, de misticismo judío. Entonces, por ese lado iba nuestra introducción. Luego de eso, pues hemos hablado de la conciencia, el descubrimiento de la propia conciencia, que es una cosa muy interesante, y ahí hacíamos la diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. Después de eso, hemos tenido como unas dos reuniones donde hablábamos desde la perspectiva de San Agustín y San Juan de la Cruz, lo que llamábamos de las flores y las fieras, es decir, cómo la vida interior necesariamente es un camino, y en ese camino uno puede o entretenerse demasiado con las cosas buenas que encuentra, y esas son las flores, flores engañosas, o uno puede llenarse de miedos. Entonces hablábamos como de esas seducciones y de esos miedos, esas flores y esas fieras, precisamente para avanzar en nuestro camino, para no dejarnos atrapar ni por los miedos ni por las tentaciones de lo que es como más inmediato y más deleitable. Terminada esa parte, hemos querido hablar de las potencias del alma, básicamente inteligencia, voluntad, memoria, que es la distribución de las facultades o potencias del alma que hace San Agustín. Entonces tuvimos dos sesiones sobre la inteligencia, sobre todo para descubrir algo, que en cada uno de nosotros hay un apetito profundo de verdad. Y ese apetito profundo hay que mantenerlo despierto porque es lo que nos hace también humanos. Y si nosotros no recuperamos esa capacidad de verdad, vamos a ser eternamente juguetes, juguetes de la publicidad, juguetes de la propaganda, juguetes de la moda. Y es muy triste ser juguete, es decir, tener toda la dignidad, tener todo lo que nosotros afirmamos Dios nos ha dado, y ser un juguete de modas y un juguete de ideologías y de propagandas es muy triste. Pero la única manera de liberarse de esa seducción y de esas cadenas es redescubrir la capacidad de buscar la verdad. Uno de los apóstoles más notables de esta búsqueda de la verdad es precisamente nuestro Papa Benedicto. El Papa Benedicto lejos de oponer la fe y la razón, más bien lo que nos dice es que o se salvan juntas o se hunden juntas. Es muy interesante la posición del Papa. La gente cree que la Iglesia, en general, está en contra de la ciencia o en contra de la razón, y constantemente están sacando las historias de la Inquisición y Galileo, sobre lo cual además hay más novela que otra cosa. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que Galileo no pasó un solo día en prisión, pero la idea que se tiene es que la Inquisición lo perseguía para torturarlo y no sé cuántas cosas más. Pero independientemente de los excesos que hayan podido cometer algunos clérigos, ese papel de la verdad, la búsqueda de la verdad y el papel de la fe no se oponen, sino que se salvan juntos o se hunden juntos. Ese es el objetivo de esas dos reuniones que hemos tenido sobre la inteligencia. Entonces, uno ve que cuando se pierde la capacidad de creer en Dios, muchas veces se pierde también la capacidad de una discusión seria. Hoy hay muchas personas que sencillamente están mutiladas, intelectualmente mutiladas. Se sienten incapaces de ver más allá de lo inmediato, o más allá del lucro, o más allá del provecho, del beneficio, del placer. No logran plantearse siquiera preguntas un poco más profundas, como por ejemplo, bueno, ¿y para dónde va la vida humana? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Esa clase de preguntas, que son preguntas que abordan la profundidad de la existencia humana, únicamente tienen sentido cuando la persona está abierta a esa maravilla que se llama la verdad, cuando nos abrimos a la verdad. Bueno, después de esas dos sesiones sobre la verdad, hemos tenido una sesión sobre la voluntad, refiriéndola inmediatamente al tema del amor, porque resulta que la voluntad, nuestra capacidad de querer a escala o a nivel humano, tiene una vinculación plena con el amor. Esta es entonces la segunda charla que tenemos sobre la voluntad. Ya vamos a comentar de qué se trata esta charla o conferencia. Y luego tendremos, con la bondad de Dios, nuestra siguiente conferencia va a intentar recapitular un poco esto bajo el título Plan de Dios. Entonces, así nos queda un paquete de 10 conferencias. La próxima será la décima, de 10 conferencias que son algo así como los cimientos de la vida interior. Puede decirse que estamos terminando nuestro primer capítulo dentro de este recorrido, que es bastante extenso, pero yo pienso que si uno va paso a paso y si uno va repasando también, entonces lo va disfrutando, porque también se trata de eso. Esta clase de reflexiones no se pueden tener a la fuerza, ni se pueden tener con prisa. Son cosas que es necesario masticarlas, digerirlas, saborearlas. No se nos olvide que la palabra sabiduría está relacionada con sabor. Es un detalle etimológico que yo creo que es interesante. No se llega a la sabiduría sin degustar, sin saborear la verdad y el amor que Dios nos ha dado. Bueno, ese es el plan general. Entonces, como ustedes ven, estamos próximos a terminar nuestro primer capítulo dentro de la Escuela de Vida Interior. Ese primer capítulo, pues, lo llamamos Los Fundamentos, y hemos planteado las cosas que ya acabo de resumir, desde la conciencia y desde los temores y las seducciones, la verdad, el amor y finalmente Plan de Dios. Ese es como el esquema de este capítulo que estamos por terminar. Y lo terminaremos, si Dios nos lo permite, en nuestra próxima sesión. No olviden también que ustedes pueden acceder a todas las conferencias anteriores. Yo aquí he tratado de resumir, pero es muy importante, a mí me parece que es muy importante para aprovechar esto, oír más de una vez. Realmente no son temas como el que oye el reporte del clima, o como el que oye los resultados de una elección, que con tener las cifras ya uno aprendió lo que tenía que aprender. La experiencia que tenemos es que para llegar al fondo de estas cuestiones y para poder aplicarlas en la vida no es algo inmediato. Esto no es como un nuevo spray, esto no es como una nueva cera o una nueva pintura o esmalte, que simplemente después de que uno aprendió a echarle ya aprendió todo lo que tenía que saber. Si lo tomamos en serio, no con seriedad de amargura, sino con la seriedad del amor, estos mensajes, estas palabras, realmente quieren entrar muy, muy en nosotros. Ustedes tienen acceso a todas estas conferencias de manera gratuita a través del link que hemos dado varias veces y que con gusto repito ahora, fraynelson.com/vida interior. Las dos palabras van juntas, como si fueran una sola, vida interior. Entonces, fraynelson.com/vida interior, ahí tienen todas las conferencias en orden. Salen desde la primera hasta esta que estamos teniendo, que es la número 9. Con la bondad de Dios, repito, terminaremos nuestro primer capítulo con la conferencia número 10 en la sesión entrante. Bueno, ¿a qué vamos hoy entonces? Hoy vamos con el amor, la segunda parte de nuestra reflexión sobre el amor. Y se resume en dos frases que son conocidas. Yo sé que algunas de esas son bastante conocidas aquí para nuestros anfitriones. Dos frases muy conocidas. La primera es el famoso tema del amor como una decisión. Y el segundo tema es el amor, una decisión sobre un don, fundada sobre un don, un regalo. Vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. Hemos pedido su auxilio para que descubramos de qué manera cambia la voluntad cuando descubrimos, cuando llegamos a esta noción del amor. Bueno, ¿por qué nos interesa hablar del amor? Pues porque es la palabra más manoseada. Podemos decir, perdón que suena muy fuerte, podemos decir que es la palabra más prostituida de nuestra cultura. Es una palabra manoseada, es una palabra rota, es una palabra que está casi en peligro de perder todo significado. Incluso en algunos idiomas, el caso sería inglés, el caso típico sería inglés, love se utiliza para muchísimas cosas. Entonces la gente llega al momento en el que en vez de decir que algo le gusta o le entusiasma, dice I love it, ¿no? Y entonces I love it puede servir para una hamburguesa o puede servir para un cambio de vida o puede servir para lo que sea. Por eso nos interesa rescatar la palabra amor, porque ya hemos comprendido, y era lo que decíamos en nuestra sesión anterior, que el amor es el motor. La frase que en ese momento tuvo su importancia fue la frase de Santa Catalina de Siena, que ustedes saben que es una de las patrocinadoras de estas charlas. Santa Catalina de Siena dice que así como los pies llevan el cuerpo, el amor, el afecto lleva al alma. Y esto es muy importante para vencer todos los racionalismos. La gente que se considera guiada por la inteligencia no se da cuenta de que a la inteligencia la maneja otra señora, y esa otra señora es finalmente el amor. Es el amor el que maneja a la inteligencia. En el siglo XVIII quisieron entronizar a la diosa razón. Es un exabrupto, no solo por las características de blasfemia que tiene, decir que ahora la razón es una diosa, como quien dice no queremos el dios cristiano, sino que es un exabrupto porque resulta que la razón misma va detrás, la razón no va adelante, la razón va detrás. La razón va detrás dando justificación a las cosas que uno ama. Entonces nos interesa muchísimo limpiar, rescatar la palabra amor. Casi podríamos decir que toda la educación afectiva se cifra en eso, en lograr que la gente entienda, en este caso gente significa sobre todo los niños, los jóvenes, que descubran, que tengan una noción clara, limpia, una noción bella y vigorosa de lo que es realmente amor. Porque como el amor es lo que finalmente los va a guiar a ellos, para el abismo o para la cumbre, entonces, si tienen una noción rastrera, deformada, sucia, rota de amor, esas van a ser sus vidas, sucias, rotas, rastreras, camino del abismo. Si por el contrario han tenido una claridad y sobre todo una experiencia de qué quiere decir verdaderamente amor, pues eso finalmente puede rescatar vidas. De ese tamaño es la cosa. Entonces, ¿cuál es la primera distinción que tenemos que hacer? Pues la diferencia entre el amor como sentimiento y el amor como decisión. Casi siempre, cuando se habla de amor, se habla de la experiencia de estar enamorado. Entonces, fíjate, las tres reducciones grandes que se le ha hecho a la palabra amor en nuestro tiempo. Se redujo amor a amor de pareja. Esa es una primera reducción. Luego, se redujo amor de pareja a amor sensual. Y luego se redujo amor sensual a placer sexual. Son tres reducciones. Es como tomar algo gigantesco, colosal y bellísimo y oprimirlo, reprimirlo hasta hacerle perder su figura. Si yo tomo, por ejemplo, una escultura y la comprimo, la despedazo, pues eso es lo que se ha hecho con el amor. Al tratar de comprimirlo en ese embudo espantoso en el que se le ha metido, el amor ha desaparecido en todo su contenido. Fíjese las restricciones. Primero, el amor, que es una realidad que permea todo lo que nosotros somos y tenemos, se ha reducido a amor de pareja. Esto es un desastre, porque resulta que hay muchas experiencias vitales que no son de pareja. Está muy bien que el amor de pareja tiene su hermosura y tiene su sentido, tiene su nobleza, pero pretender reducir todos los amores al amor de pareja es una terrible, es una espantosa reducción. Y esto tiene una consecuencia muy grande, que entonces cuando las personas no tienen amor de pareja, sienten que no tienen amor, y sienten que no son amadas, y sienten que no tienen lugar en la vida. Entonces lo más trágico que le puede pasar a muchísimos jóvenes es, no tengo a nadie. Y uno dice, pero ¿cómo así que no tienes a nadie? Tienes tus hermanos, tienes tus papás, tienes tus amigos, hay tanta gente que necesita, ¡ah, eso no importa! Si no tengo una pareja, no tengo a nadie. Y este es un desastre porque esto despedaza la autoestima de la persona, esto despedaza su futuro, y esto llega al momento en el que vuelve a la persona incluso miope frente a las mismas oportunidades de pareja que le podrían llegar. Porque así como una persona, decía Rabindranath Tagore, si lloras demasiado porque es de noche, no verás las estrellas, una frase de poesía sublime, como tantas de Tagore, pues lo mismo pasa aquí. Si uno está tan obsesionado porque no tiene amor de pareja, entonces el mucho llanto hace que ni siquiera vea a la pareja si llega. Y entonces es una reducción terrible, terrible. Esto hace un daño muy grande. Y de aquí viene otro daño, un daño que todavía no hemos calculado en su dimensión. Y es que como hay una obsesión de tener pareja, entonces si no puedo pareja hetero, entonces será pareja homo. Entonces vamos con la homosexualidad, porque yo tengo que tener a alguien. Es el tener alguien que sea especial para mí. Esa manera de mirar el amor ha causado un daño terrible, un daño que no hemos terminado de evaluar. Punto número 2. No solamente se ha cometido esa reducción, sino que después el amor de pareja se ha reducido al aspecto sensual. La pérdida es incalculable. Cuando el amor de pareja se reduce al aspecto sensual, se hace imposible la conversación. Porque resulta que ¿cuánta sensualidad se puede tener cuántos días en la vida? Es evidente que la sensualidad pues alude a los órganos de los sentidos. La sensualidad tiene un papel y es evidente, y la experiencia lo confirma, que uno inicia un proceso de amistad siempre por los sentidos, a veces por una figura agradable, por una conversación agradable. Esas cosas tienen un lugar en la vida humana, pero cuando todo se reduce a lo sensual, las parejas son incapaces de hablar. Eso es terrible. Es decir, primero que tengo que tener pareja, y luego cuando tenga pareja solo podemos hablar de lo sensual, porque como todo el amor es sensual, entonces las parejas no tienen conversación inteligente. La falta de una conversación inteligente en las parejas hace que sean desconocidos el uno para el otro. Aquí llamamos una conversación inteligente. Pues una conversación inteligente, esto va en relación con lo que hemos dicho antes sobre la verdad. Una conversación inteligente es la que me permite conocer cómo se sitúa esa persona que es tan especial para mí, cómo se sitúa frente a los grandes problemas, a los grandes temas. Y los grandes temas son los grandes temas que también va a vivir la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está teniendo noviazgos en los cuales se casan y no se conocen. Porque no han tocado, no han evaluado, no han tratado juntos los temas fundamentales. Temas fundamentales son, por ejemplo, cómo vamos a educar nuestros hijos. De eso no se habla. Están tan ocupados en el tema de la sensualidad, de tu perfume, de tu vestido, de la fiesta, del paseo, y están tan embebidos en eso que entonces los temas centrales, los temas inteligentes no se tocan. Una consecuencia aún más grave de esto, de casarse con un desconocido, es que la gente no se da cuenta que ese desconocido con el que se está casando le va a repetir a su nueva pareja lo mismo que ha hecho en toda su vida. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, en cursos prematrimoniales o convivencias o retiros donde hay muchas parejas o donde el objetivo es hablarle a parejas, siempre les digo esto. ¿Usted sabe cuál es la posición de su esposo con respecto a los pobres? Ay, pero qué tema tan aburrido. Es decir, ¿a quién se le ocurre sentarse con el novio? Me va a sentar con el novio a hablar sobre la pobreza en el mundo, la pobreza en Latinoamérica. No, si tenemos que hablar es del último paseo y de la próxima discoteca. Bueno, conclusión, usted no sabe qué piensa su esposo sobre los pobres, no sabe qué piensa su esposo sobre los enfermos, no sabe qué piensa su esposo sobre las personas tristes o deprimidas. No tengo ni idea. Pero usted no se da cuenta que un día usted puede sufrir de depresión. ¿Y cómo la va a tratar su esposo? ¿Cómo trata a las personas deprimidas? Y eso para usted es una caja negra. Usted no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer. Entonces la gente se casa con un desconocido que además no les ha dicho tampoco cómo trata a las personas. Yo por eso siempre les digo a las parejas, si usted quiere conocer el corazón de su novio, no mire únicamente cómo la trata a usted, mire cómo trata él a los pobres, porque un día la pobre va a ser usted, va a ser, por ejemplo, una pobre viejecita. Claro, usted va a ser una pobre viejecita. Usted no va a ser radiante, bella y tersa toda su vida, ¿cierto? Entonces, la manera como su esposo trate a los pobres, a los ancianos, a los desvalidos, es un día la manera como su esposo la va a tratar a usted. Entonces, si usted quiere saber cómo es él, tiene que mirar cómo trata él a esa clase de personas. Cómo trata su esposo a su propia familia. Y eso es muy importante, porque usted se supone que va a ser familia, ¿no? Me parece a mí que esposo, esposa es como familia. Usted va a ser familia de él. Si usted ve cómo está funcionando su esposo con respecto a su familia, usted sabe qué es lo que va a suceder después en el hogar. Entonces, la gente se está casando a ciegas, a ciegas. Por eso decía un padre muy sabio y probablemente muy santo de mi comunidad, que fue mi maestro de novicios, él decía, tengo la impresión de que la gran mayoría de los matrimonios que se celebran hoy son nulos, nulos. Es decir, podríamos llevarlos a un tribunal eclesiástico y se puede hacer todo un caso serio, una posición seria, para declarar nulos a todos esos matrimonios. Y para mí esa es una opinión respetable. Y por eso no tenemos que extrañarnos de lo que está sucediendo. Entonces, fíjate las dos reducciones. Primero, no existe el amor a la patria. Eso no existe. No existe el amor a los papás. No existe el amor a las letras. No existe el amor a la verdad. No existe el amor a la ciencia. Solo existe el amor de pareja. Si tengo pareja, existo. Si no tengo pareja, no soy nadie. No soy nadie. Segunda reducción. Bueno, ya conseguí pareja. Ahora todo es sensualidad. Es otra reducción espantosa. Y luego dentro de esa reducción, otra reducción, que a mí me parece es humillante para la raza humana. El único consejo que reciben muchas parejas son manuales de sexualidad. Entonces, mire, la manera de arreglar su matrimonio es con este libro de 90 nuevas posiciones. Eso es lo que va a arreglar su matrimonio. Y resulta que esta gente no sabe hablar. No saben entenderse, no saben escucharse, no saben perdonarse. No tienen ni idea de quién es la otra persona porque no le conocen el corazón, es que no se lo conocen. No saben quién es ese desconocido con el que están durmiendo. No saben quién es esa vieja medio bruja, medio rara, medio egoísta que tiene ahí al lado. No tienen ni idea quién es. Y la gran solución para mejorar el matrimonio es empezar a hacer gimnasia. Gimnasia de alcoba, aquí hay 90 posiciones nuevas, que esto sí, mire, usted con esto, si no lo desmaya, lo mata. Y entonces no sabe uno si la gente está queriendo deshacerse del marido a base de gimnasia de alcoba o qué es lo que está pasando allí. Son tres reducciones que hacen un daño terrible y que están en la música, y que están en el arte, si eso se puede llamar arte, y que salen por la televisión, y que salen en las conversaciones. Entonces el pobre cerebro El pobre cerebro no da más. Es decir, decía Santa Teresa de Jesús, refiriéndose al corazón, que el corazón era como un horno que quema lo que se le eche. Pues aquí hacemos una comparación parecida, lo mismo sucede con el cerebro. Este cerebro mutilado, este cerebro reprimido de buena parte de nuestra juventud, no tiene ni idea de lo que significa la palabra amor. Pero si algo pueden rescatar de toda esta historia, si ellos pueden rescatar algo, es que el amor es una especie de sentimiento, una especie de sentimiento, es una sensación, es una experiencia, eso es lo que la gente cree. Y de esa idea del amor como sentimiento se ha pasado a todo lo otro que hemos dicho, las respectivas reducciones al tema de que solo existe el amor de pareja, solo existe el amor sensual, solo existe el placer sexual. Bueno, de ahí hay que pasar entonces a otra dimensión. Ya uno se da cuenta que ese camino no va a ninguna parte. Uno se da cuenta que con eso no se puede construir nada. Nada. Y es que no importa qué otras credenciales tenga o qué otros títulos tenga la posible pareja. Con eso no se puede construir nada. Entonces, ¿a dónde hay que llegar? ¿Cuál es la alternativa a esa versión del amor como sensación, experiencia y sentimiento? Pues, de manera breve y me parece que muy precisa, lo dice Santo Tomás de Aquino, cuando habla de lo que él llama amor de benevolencia, y el amor de benevolencia es buscar el bien. Es decir, el amor empieza a merecer el título de amor cuando busca el bien de la otra persona. Tácitamente, porque ojalá las cosas se dijeran así abiertamente, pero no se hace abiertamente, sino de modo implícito, muchas de estas parejas de las que estoy hablando, tienen un acuerdo tácito, y el acuerdo tácito es finalmente un negocio. A mí me conviene estar contigo. ¿Por qué me conviene? Bueno, porque eres bonita, porque disfrutamos, porque la pasamos bien, y ella tácitamente ha aceptado ese contrato. Y en la manera como lo ha aceptado es, a mí también me conviene andar contigo, porque eres una persona de éxito, eres prestigioso, nos divertimos mucho, es decir, a mí me conviene y a ti te conviene. Si le damos el nombre propio a ese lenguaje, eso se llama el encuentro de dos egoísmos. Es un contrato entre dos egoísmos o entre dos egoístas. Pero todo contrato se puede rescindir cuando se dejan de cumplir las condiciones. Entonces, a mí me convenía estar contigo, pero ya no me conviene, entonces tú sales de mi vida. Me parece muy bien porque a mí también antes me convenía estar contigo, pero tampoco me conviene, entonces tú también sales de mi vida. Ese amor no da más, no va más allá de eso. Es un amor que está fundado simplemente en la conveniencia, es un encuentro y negociación entre dos egoísmos. Pero hay una experiencia diferente. Una experiencia diferente que es este amor de benevolencia, este amor que busca el bien del otro. Imaginémonos que tomamos a una pareja, por seguir con el caso de la pareja, pero esto vale no solo para las parejas, tomamos a una pareja y le preguntamos, digamos al caballero, le preguntamos, ¿cuál es el bien que tú deseas construir en ella? Por ahí es. ¿Cuál es el bien que tú le has traído a su vida? El bien. Entonces fíjate que aquí es donde se une la voluntad con la inteligencia. El amor digno de ese nombre no es ciego. El amor que necesita ser ciego es este amor de las reducciones. Que eso cada vez se ve menos. Cada vez se ve menos. Es decir, dentro de esa experiencia cada vez los ojos quedan más ciegos, es lo que quiero decir. Ese amor necesita ser ciego, porque es el amor que mutila la palabra, que mutila la inteligencia, que mutila la capacidad de razonar. Pero el amor propiamente humano no es ciego, al contrario. El amor propiamente humano necesita los ojos abiertos. Porque yo tengo que hacerme esta pregunta con respecto a la persona que amo. sea pareja, sea hijo, sean mis feligreses, sean mis amigos, sea la persona que atiendo en el confesionario, sea la persona a la que le hablo, sea la persona que me pide un consejo. Yo necesito amor para todo en la vida. Eso fue lo que dijimos la vez pasada. Yo necesito amor para todo en la vida. Pero necesito un amor con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué es un amor con los ojos abiertos? Un amor que se hace esta pregunta. ¿Cuál es el bien de esta persona? Esa es una pregunta. Una pregunta que requiere inteligencia, que requiere analizar, que requiere ver, que requiere preguntar, que requiere hacer hipótesis, que todo lo que requiere el proceso intelectual e incluso científico. Esa es la gran pregunta. Entonces, estamos en una cruzada al rescate del amor, ¿no? Eso es lo que queremos, rescatar el amor. La primera fase en el rescate del amor es, por favor, enciendan la luz. Y encender la luz es, empiece usted a preguntarse por el bien de las personas. Entonces, ¿qué es querer a mi hijo? Querer a mi hijo es preguntarme cuál es el bien de él y dar de mí para que ese bien suceda. Eso es amar. Por eso se habla del amor como decisión. Fíjate que la gran diferencia entre el amor sentimiento y el amor decisión es si la luz está apagada o si la luz está encendida. En el amor sentimiento lo único que interesa es la experiencia, la sensación, y cuanto más brutal sea la sensación, cuanto más intensa sea la sensación, cuanto más enajenante sea la sensación, mejor. Ese es el amor sentimiento. Ese es el que pelea con la razón, ese es el que no quiere saber de nada, ese es el que quiere instalarse como un dios dentro del corazón. Pero este otro amor, el amor de decisión, es un amor con la luz encendida. Es el amor que requiere que yo piense en mi amado. No simplemente que yo revuelva en mi corazón los recuerdos que tengo sobre la persona que amo. Ay, es que esos ojitos que tiene, es que esa voz que tiene, como reviviendo cuando había esos carretes, el Betamax o el VHS, que cada vez desaparecen más de los hogares y de todas partes. Cuando había la cinta de VHS o el Betamax, incluso había un aparatico que era para rebobinar. Entonces uno tenía que sacar la cinta de por allá y meterla en ese aparatico, y eso a toda velocidad lo rebobinaba, porque le decían a uno, no, es que si lo rebobina en el aparato se le dañan las cabezas. Y yo creo que mucha gente murió el año pasado y antepasado sin saber nunca cuáles eran las cabezas, pero en todo caso se dañaban las cabezas. Entonces uno tiene que rebobinar. Hay mucha gente que cree que pensar en el amado es rebobinar simplemente. Rebobinar, a ver, páseme otra vez esa escena en la que me dice que me quiere. Ay, un asunto de suspiros y un asunto de sentimientos. No es tan mal, pero pensar en el amado o pensar en la amada, y repito, aquí ya no es solo pareja, es hacerse uno la pregunta, ¿cuál es el bien de esta persona? Y la gran ventaja que tiene este modo de hablar es que esto se puede aplicar a todo, no solo a la pareja. Entonces, si yo me hago esta pregunta, por ejemplo, con respecto a una amiga que tengo que preguntarme, ¿cuál es el bien que mi amistad le está llevando a esa persona? ¿Cuál es el bien que yo estoy construyendo con esa amiga? Porque ¿cómo es posible que nosotros, por ejemplo, somos cristianos, católicos, y tenemos amigos y amigas desde hace 10 años, 15 años, 20 años, y hay gente que pronuncia otras cifras también? Mi mamá, por ejemplo, tuvo desde los 7 años de edad una amiga hasta que se murió, y mi madre murió de 79. Entonces fueron, ¿qué? 72 años. 72 años de amistad. Uno tiene que preguntarse eso cuando tiene amigos y cuando tiene amigas de toda la vida. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y mi amistad qué ha construido en ella? ¿Cuál es el bien que mi amistad ha traído? Uno no suele preguntarse eso. Así como uno tampoco se pregunta cuál es el bien que los amigos le han traído a uno. Curiosamente, sin embargo, cuando las mamás miran las amistades de los hijos, ahí sí se inquietan por este tema. Entonces ahí sí dicen, es que yo veo que desde que tú empezaste a andar con fulanito, desde que tú empezaste con esa conversación todos los días con sutanita, eso no te está haciendo bien. Quiere decir que en el amor materno hay una cierta capacidad, hay una cierta disposición como espontánea para esto que estamos diciendo. Es decir, la mamá no solamente quiere al hijo, sino que lo mira, lo analiza. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Desde cuándo cambió? ¿Qué fue lo que lo cambió? ¡Preciso! Fue el amigo ese. Ese es un proceso de inteligencia. Ese es un proceso de análisis y de inteligencia. Y entonces dice, claro, es que esa no era mi hija, es que mi hija se volvió irreconocible desde que empezó tal noviazgo, desde que empezó tal otra cosa. Ese es un análisis, esa es inteligencia, eso es tener la luz encendida. Entonces fíjese que lo que estamos descubriendo aquí, como se dice popularmente en Colombia, es el agua tibia. Porque lo único que estamos descubriendo es que así como las mamás son con los hijos, así tenemos que ser con todo el mundo. Uno que estaba convencido de esto era nuestro amigo San Francisco de Asís. Él estaba convencido de que el amor de mamá teníamos que aplicarlo a todas las relaciones de la vida. Y como el hombre era medio loco, este San Francisco, entonces cuando tuvo su primera comunidad de frailes, entonces les dijo a todos estos hombres rudos, medievales, ¿no?, que se consiguió ahí en esa primera comunidad, les dijo, bueno, ahora ustedes tienen que ser las mamás de estos. Una cosa ahí como tan extraña. Pero él tenía una razón para decirlo. Si tú no eres capaz de amar como una mamá, no eres capaz de amar. Y amar como una mamá, ¿qué significa en este caso? Lo que hace la mamá, que no solo tiene un sentimiento intenso, sino que además tiene unos ojos así abiertos. Por eso muchos de nosotros tenemos la figura imborrable en la mente de cuando la mamá le abre a uno los ojos. Eso no se le olvida a uno. Las mamás que abren los ojos. Cuidado, y abre los ojos la mamá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues eso es amar. Amar es abrir así los ojos, como una mamá que está diciendo, cuidado con lo que está pasando aquí. Entonces el amor resulta vecino de una serie de verbos hermosos, como por ejemplo observar, como por ejemplo cuidar, como por ejemplo dar. Súmale a eso analizar, pensar. Entonces uno tiene que utilizar la inteligencia para amar. Eso es amar a escala humana. Para la otra parte, la parte sensual y la caricia y la intensidad y eso, ahí no se necesita ser humanos. Porque hasta donde vemos en los animales, incluso algunos bastante rústicos, pues ellos no necesitan grandes cursos para descubrir en dónde se siente más fuerte. Para eso no se necesita gran inteligencia. En cambio, para descubrir el bien más fuerte, para eso sí. ¿Cuál es el bien verdadero de este hombre? Entonces fíjate que el amor se convierte un poco como en la experiencia que hace un cometa alrededor del sol. Se acerca, pero luego también se aleja. El amor sabe acercarse y disfruta y comparte, pero también se aleja, toma distancia, analiza y dice aquí qué está pasando, espere, aquí viene esto. Y entonces luego se acerca y habla, o abraza, o acaricia, o besa, según sea el tipo de relación, y luego vuelve y se aleja. ¿Y por qué aquí sucede esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y vuelve y se acerca. Esa expresión la utiliza Dios hablándole a Santa Catalina de Siena y dice, ese es el juego del amor, y yo también lo juego. También Dios juega el juego del amor. También Dios se acerca y se aleja. No porque Él necesite conocernos de lejos o de cerca, porque bien que nos conoce, sino porque en ese acercarse y alejarse nos obliga a conocernos a nosotros mismos. Pero ese es otro tema. Bueno, así terminamos esta parte del amor como decisión. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Primero hicimos una descripción de la triste historia de la mutilación del amor, que es una mutilación del cerebro. Las tres reducciones. Segundo lugar, hemos hablado del amor como decisión. ¿Ese es el final de la historia? No. Nos falta el último pedacito, para el cual vamos a tomar el famoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Es el amor como don, como regalo. Nos dice el apóstol San Pablo, empezando en el versículo 31 del capítulo 12 de primera Corintios. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad de estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Esto había que leerlo completo porque es un himno precioso. Es un mensaje salido, podemos decir, del corazón de Dios para nuestro corazón. Y aquí aparece una dimensión todavía más profunda del amor. Ya es una gran cosa en el rescate del amor, en la cruzada para rescatar el amor. Ya es una gran cosa salir de la sola sensación y sentimiento y situarnos en el terreno del amor como decisión, búsqueda del bien. Ya ese es un gran avance. Pero nos falta todavía otro avance, que es el que está sugerido acá. Porque resulta que la medida que pone San Pablo realmente desborda incluso lo que uno humanamente alcanza. Por ejemplo, cuando dice que el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, uno se da cuenta que hay momentos en que la fuerza de la decisión humana no llega hasta allá. Sobre todo cuando la persona amada nos falla. Cuando llega la falla, y no hay nada más humano que fallar, cuando llega la falla, entonces uno dice, ahí sí está muy difícil, ahí sí está muy difícil amar. Y entonces recordamos algo muy hermoso y muy importante que nos dijo Jesús. Jesús nos dijo que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Así dijo Jesús. También los paganos aman a los que los aman. Entonces, si nosotros queremos ser hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que amar a los enemigos y tenemos que rezar por los que nos persiguen. Uno se da cuenta que esa es una dimensión todavía más alta de lo que venimos diciendo sobre el amor. Y nos dice el apóstol San Pablo, aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Cuando él habla ahí de los carismas, se refiere, por ejemplo, al hacer milagros, se refiere al don de profecía, se refiere al hablar en lenguas, a ese tipo de cosas se refiere. Que ya eso, si uno lo mira, pues ya eso está como por fuera de la experiencia usual de uno. O sea, uno no está haciendo milagros todos los días, creo yo. Entonces quiere decir que cuando se habla de hacer milagros, ya eso es como por encima. Y dice San Pablo que por encima de por encima, todavía como en un segundo piso, está esta realidad del amor. Entonces uno se da cuenta que el amor del que está hablando aquí el apóstol es un amor que sin duda rebasa las fuerzas humanas. Y yo les pido el favor de que tomemos esto con toda la claridad y la honestidad. Amar así está por fuera de las posibilidades humanas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando uno descubre la imposibilidad humana, uno descubre la piedad divina. Solo cuando uno descubre que es imposible para nosotros amar a esta escala, uno descubre que el día que amemos a esta escala es porque Dios está amando en nosotros. Solo Él, amando en nosotros, puede lograr esto. Y de eso es de lo que se trata. Ese es el tipo de amor que hace el Espíritu. Supongamos que a nosotros nos dijeran, supongamos que a nosotros nos dijeran, como le dijeron al, al famoso rey, que me parece que fue Ezequías, pero estoy dispuesto a corregirme si me he equivocado. Resulta que le mandaron a decir a Ezequías, mira, es que mi siervo Naamán, un rey le escribe a otro rey, y el rey al que le escriben se llama Ezequías, era rey allá entre los hebreos. Entonces le dice el otro rey, que era rey de Asiria, le dice al rey Ezequías, mira, ahí te mando a mi siervo Naamán, que tiene lepra, para que lo cures. Y entonces el rey este dice, pero ¿qué es esto? ¿Y yo acaso soy un dios para poderle dar salud a una persona de estas? Este lo que está buscando es un motivo para la guerra, eso no es otra cosa. Pero existía en aquella época un profeta llamado Ezequiel que se enteró del caso y le dijo, no, yo sí puedo curar a Naamán. Y de hecho curó a Naamán. Entonces yo creo que cuando uno le dicen, como le dijeron a ese rey, cuando uno le dice, mira, ahora toca que hagas un milagro, ¿uno qué siente? Pues uno siente toda su imposibilidad. Yo no puedo hacer milagros. Pero en el momento en el que Ezequías descubre que no puede hacer el milagro, descubre al profeta que de parte de Dios sí puede hacerlo. Entonces uno tiene que descubrir también su imposibilidad para abrirse al Dios infinito. Uno tiene que descubrir que uno es limitado para descubrir al Dios ilimitado. Cuando Cristo nos propone cosas completamente fuera de órbita, uno dice, pero ¿por qué Cristo está hablando de eso? O sea, ¿por qué Cristo me dice que ame a los enemigos? No, yo eso sí no puedo. Yo cómo voy a amar a una persona que despedazó la vida de mis papás, una persona que se burló del amor que yo le tenía. Yo cómo voy a amar a esa persona, yo cómo voy a orar por esa persona. ¿Por qué Cristo pide el imposible? ¿Por qué lo hace? Cristo pide imposibles porque descubriendo nuestras limitaciones descubrimos al Dios ilimitado. Y en la misma tónica va aquí San Pablo. Algunas veces en las ceremonias de matrimonios, quiero decir en las bodas, bodas por la iglesia y todo lo demás, se lee este texto. A mí me parece que, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, porque es que esto, leído en el contexto de una boda, puede malinterpretarse por lo menos de dos formas. La gente puede creer que ya tiene este amor, simplemente porque como están así en las nubes, pues están en el colmo de su enamoramiento, creen que ya tienen el cielo agarrado por las manos. Es decir, quizás llegan a creer que ya tienen esto. Y esto no se tiene tan fácil. Ese es un malentendido. O también puede haber el otro malentendido, que es si una persona, por ejemplo, tiene un temperamento así como fuerte, dice, pues yo me voy a empeñar en tener ese amor. O sea, este es el amor al que yo debo aspirar y por consiguiente yo voy a trabajar por amar de esa manera. Pero amar de esta manera no se logra simplemente con decidirse uno a amar. Uno, por más que se decida a amar, hay cosas que aquí le quedan imposibles. Sencillamente le quedan imposibles. Entonces, por eso fíjate que esta charla tiene esas tres dimensiones. Primero hemos hablado de cómo se desfigura el amor, lamentablemente, dolorosamente, en la cultura de nuestro tiempo. Se le desfigura básicamente reduciéndolo cada vez más. Segundo, hemos hablado del amor como decisión, que ya es una cosa muy buena porque ya es encender la luz, es activar la inteligencia, es buscar el bien, es no encerrarse uno en sí mismo, sino buscar dar. ¿Qué aporto yo? ¿Qué sumo yo en la vida de esa otra persona? Pero ahora apareció otra dimensión, y esta es la dimensión de la cruz, y esta es la dimensión del Espíritu Santo de Dios, y esta es la dimensión que a nosotros nos rebasa. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando nos dice aspirad a los carismas superiores? Resulta que hay una literatura espiritual hoy por hoy que nos quiere presentar todo lo que se dice en los evangelios como si fuera un asunto de entrenamiento. El ejemplo que doy siempre es esa obra que se llama Un Curso de Milagros. Como quien dice, para que yo aprenda a curar a Naamán. Yo me pongo, entreno hasta que lo curo. Y luego me pongo y entreno hasta que pueda caminar sobre el agua. Pasito a pasito, pero ahí voy caminando sobre el agua. y luego entreno y hasta que pueda tomar una mogolla y la multiplique. Y sigo entrenando. Hay gente que se imagina que es asunto de entrenar, ¿no? Entrenar la mente, entrenar el cerebro. Y si yo me concentro y me miro y miro la mogolla se agranda y luego la parto y se multiplica. Pero seguramente el objetivo de San Pablo aquí, cuando dice aspirar, no es ese. No es ese. Una aspiración no es necesariamente algo que uno alcanza. De hecho, si uno sabe que puede alcanzar algo, no tiene que aspirar a eso, sino simplemente se pone en la tarea y lo logra. Como decir el entrenamiento que se hace en un gimnasio. Uno dice, bueno, hoy pude levantar, por ejemplo, 40 libras. Pues me voy a entrenar y un día yo levantaré 60 libras. Eso no es una aspiración que yo tengo. Ese es un propósito. Y no está demasiado difícil que si ya levanto 40 libras y sigo entrenando, llegue a levantar 60 libras. Eso no parece que sea demasiado difícil. Eso no es imposible. Entonces, cuando se habla aquí de la aspiración, ¿qué es una aspiración en el lenguaje de San Pablo? Mira, la aspiración corresponde a lo que hacen los niños con los papás. ¿Qué hace un niño con el papá? Levanta los bracitos y el papá le entiende el mensaje y lo carga. Sí, el niño no es que diga, allá voy papá, y se va elevando, hasta que abraza al papá, ¿cierto? A menos que se trate de Superman o de Superniño o como se llame, los niños que conocemos y los niños que fuimos, nosotros no hacemos eso. Entonces, la aspiración de la que aquí se habla consiste más bien en qué? Consiste más bien en el deseo, en la súplica. Yo tengo conciencia de que el amor verdadero, total, el amor que no puede tener un amor más grande es el amor que consiste en dar la vida, dice Cristo, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida. Pero me doy cuenta que a mí me queda grande eso. Me doy cuenta que soy cobarde, me doy cuenta que tengo rezagos de egoísmo, me doy cuenta que muchas veces en mi corazón habita impureza, me doy cuenta que mis intenciones no son las más rectas, me doy cuenta que muchas veces tuerzo las circunstancias para mi propia conveniencia. Entonces yo sí sé, yo sí me doy cuenta que el amor más grande, el amor más puro está allá, pero ese amor me desborda, ese amor me gana, en el sentido de que yo no puedo eso. Y me doy cuenta de que no es un asunto de entrenamiento. El día que uno empiece a entrenar y a entrenar con la concentración hasta que la mogolla sea grande, ese día uno podrá decir, ya no necesito. Pero la mayor parte de nosotros no tomaríamos el camino de la concentración, sino más bien le diríamos a Dios, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes darme este tipo de amor. Y este tipo de amor es el que lleva la voluntad a su más perfecta expresión. Es decir, así como la inteligencia está hecha para la contemplación de la verdad en sí misma, pero eso no lo voy a lograr nunca por más libros que lea. Porque ¿dónde está el libro que me va a presentar toda y absoluta la verdad? Y aquí está toda la verdad. Ese libro no existe. Entonces, así como yo busco la verdad, pero no hay ningún libro que me tenga toda la verdad, me puede guiar, me puede inspirar, lo que sea, lo mismo sucede aquí. Yo solo podré llegar a la plenitud de la verdad como un regalo, una revelación, que no es propiamente revelación, sino es aquello que sucede en la gloria del cielo. Por eso nosotros solo seremos plenamente humanos en el cielo. Solo en el cielo seremos plenamente humanos, porque ahí nuestro anhelo de verdad se verá colmado. Ahí nuestro anhelo de amor se verá colmado. Pero mientras tanto, hay verdades fundamentales que ya vamos recibiendo. Por ejemplo, cuando uno conoce a Jesucristo y uno se da cuenta, verdaderamente Él es la verdad. Cuando ya eso sucede, pues uno todavía no puede decir, ya tengo toda la verdad, pero ha recibido algo muy esencial. Lo mismo sucede aquí. Uno no puede decir, ya tengo todo el amor. Pero si uno tiene la experiencia del Espíritu, Si uno tiene la experiencia del Espíritu, entonces ese don del Espíritu Santo amando en nosotros, como que lleva esta vida mientras estamos en la tierra, la lleva a una cumbre, a una plenitud. Y de esa cumbre ya lo único que sigue realmente es el cielo. Entonces este es el tercer nivel. Tres niveles de amor. El primer nivel, rastrero, deformado, sucio, utilitarista, con las reducciones. Segundo nivel, el amor como una decisión. Tercer nivel, el amor como un regalo que yo le pido a mi papá. El amor que se convierte en acción del Espíritu. Claro que alguien podrá preguntar, bueno, ¿y eso sí llega a suceder? ¿Esta realidad sí llega a darse? Claro, se llama santidad. Se llama santidad. Por eso la culminación de la vida interior es la santidad. ¿Y hay santos? Claro que hay santos. Entonces nos encontramos a un Maximiliano María Kolbe que sabe que han condenado a muerte a un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz. Y entonces Maximiliano ve cómo este hombre empieza a llorar con terrible amargura porque nunca va a poder ver ni a su esposa ni a sus hijos. Y entonces Maximiliano, desafiando toda la disciplina de un campo de concentración, porque un prisionero nunca podía tomar la iniciativa para hablar, solo podía hablar si se le dirigía la palabra, Maximiliano rompe ese silencio que, en el que solo se escuchaban los gemidos del condenado a muerte, y Maximiliano dice, quiero decir algo. Y oh sorpresa, el sargento que le escucha, o el capataz, o como se llame, le dice, ¿usted qué quiere decir? Yo quiero tomar el lugar de esa persona. ¿Y qué tipo de muerte era? No era muerte por fusilamiento, no era muerte por silla eléctrica, era encerrarse en un calabozo a morirse de hambre y sed. Esa fue la muerte que escogió Maximiliano. ¿Cómo puede un ser humano llegar hasta ese punto? ¿Cómo puede un ser humano escoger una muerte tan horrorosa, tan espantosa, por amor a un desconocido, porque él nunca había visto a ese preso? ¿Cómo puede llegar un ser humano a eso? Pues a eso se llega cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Yo vi un caso notable, porque ustedes dirán, bueno, estos son ejemplos de la historia, y sin embargo lo de Auschwitz fue hace, ¿qué?, 60 años, 70 años, no es tan lejos. Pues yo vi un caso sorprendente en un ataque terrorista en Turquía. Una pareja de irlandeses perdió a su hija, es decir, la hija se había ido de vacaciones a uno de esos hermosísimos hoteles que tiene Turquía ahora en este boom, en este desarrollo turístico. Y entonces la hija se ganó la triste rifa en un atentado terrorista, y ahora no me preguntes por causa de qué, una de las facciones políticas de allá de Turquía, les mataron la hija. Y entonces dicen los papás entrevistados por los periodistas, dicen, nosotros somos cristianos, nosotros perdonamos al que mató a nuestra hija. Y solamente pedimos que esa sangre no se pierda, sino que traiga la paz a Turquía. Esas cosas suceden. Claro, humanamente, ese no es un asunto de que yo me voy a decidir a perdonar. No, no es solamente decidirse a perdonar. Ya eso está fuera de toda escala, ya eso es algo que lo rebasa a uno completamente. Pero esas cosas suceden. ¿Y cómo empiezan a suceder? Y con esto terminamos. ¿Cómo empiezan a suceder estas cosas en nuestra vida? Porque tal vez nosotros no estamos preparados para esos saltos gigantescos de santidad. Estas cosas empiezan a suceder de la manera más humilde y sencilla, a través de la oración, especialmente la oración por los desconocidos. Fíjate que aunque sea en una medida pequeñita, pequeñita, la oración que tú haces por una persona desconocida para ti, el poquito de amor que tú regalas en el altar de Dios por una persona que tú no conoces y que jamás te lo va a agradecer, ya es un poquito de esto. Entonces, si nosotros suplicamos en el nombre de Cristo al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestros corazones, si le pedimos a ese Espíritu Santo que reine en nosotros, y si empezamos a hacer ese tipo de actos gratuitos de amor, ojalá por personas desconocidas o por personas que nos han ofendido. ¿Cómo puede uno orar por la persona que lo ha ofendido a uno? Muy sencillo. La mejor manera es no enredarse con los sentimientos. Acuérdate que esa parte de los sentimientos la dejamos por allá como en el primer piso. La mejor manera de orar por la persona que a uno le ha hecho daño es simple y llanamente entregarla a la voluntad de Dios. Si esa persona se llamaba, por ejemplo, Jorge Ernesto, estoy inventándome el nombre en este momento, pero es para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces mi oración tendrá que ser, Padre Dios, entrego a Jorge Ernesto a tu divina voluntad. Cumple en él tu voluntad. Esa es una oración que yo puedo hacer hasta por mi peor enemigo, por el que está planeando mi daño. No enredarse, por favor, lo repito, no enredarse con los sentimientos, porque la gente cree que tiene que sentir algo bonito cuando ora. Nada, la Biblia nunca ha dicho que uno va a sentir cosas bonitas cuando ora. No se enrede con los sentimientos. Usted hace una plegaria sincera solamente diciéndole al Señor, te pido que cumplas tu voluntad en la vida de... Y ahí oras por tus enemigos, y ahí oras por desconocidos. Aprovecha, aprovecha mientras vas por la calle, aprovecha mientras ves las noticias, aprovecha cuando te cuenten algo para hacer oración, para presentarle a Dios las vidas de desconocidos que están en necesidad. Y aprovecha para pedir una y otra vez el don del Espíritu Santo, y ese tipo de acciones van levantando en nosotros eso que nuestra sola voluntad no podría lograr, es decir, un amor a la escala de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.